Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Llegamos al cabo de muchos sábados de haber compartido con todas y todos ustedes, estimados oyentes, información que tiene que ver con el desarrollo de la economía solidaria, haciendo hincapié a través de reportajes, de testimonios, de comentarios diversos, en aquellas experiencias que demuestran que a través de la solidaridad, de la ayuda mutua, del esfuerzo propio, es posible enfrentar la adversidad. Hemos escuchado testimonios de una cantidad muy importante, no solamente durante este año 2015, sino en los años precedentes, porque estamos transitando y culminando el sexto año de emisión del programa Desde la Gente, testimonios, decíamos, de dirigentes, de militantes, de hombres y mujeres que conforman un entramado social de enorme riqueza, de extensión territorial de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, cuyo denominador común es justamente el apoyo recíproco, la cooperación para encontrar caminos que permitan mejorar la calidad de vida y lograr la dignidad de las personas que todos se merecen. Tener un lugar adecuado bajo el sol como corresponde a todos los seres humanos, aquí y en todo el planeta. Hemos difundido también las innumerables actividades culturales de riqueza enorme y de una notable diversidad que se llevan a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, y hemos dado cabida en reportajes que podríamos calificar, por qué no, de memorables, a los dirigentes del cooperativismo y el mutualismo de la República Argentina. En síntesis, hemos hecho un aporte, por lo menos hemos intentado contribuir a darle mayor conocimiento y visibilidad a este sector de la economía, al cooperativismo principalmente, como una forma de ayudar a pensar que en este mundo en crisis no solamente es necesario, sino que es posible organizar la economía con un sentido humanista, con un sentido solidario, para el beneficio de toda la comunidad. Culminamos entonces un año que creemos que ha sido de gran riqueza informativa, en un momento singularmente especial de la historia contemporánea de nuestro país, con un giro de 180 grados en el signo político de quienes conducen los destinos de nuestra República Argentina, y con el compromiso desde el cooperativismo y el mutualismo de seguir sumando esfuerzos, voluntades, conciencias para, a través de nuestra labor silenciosa y cotidiana, mejorar permanentemente la calidad de vida de nuestra población y además predicar los principios y valores que ayuden a formar ciudadanos y ciudadanas más democráticos y comprometidos con el bien común.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a este que será el último programa de este año 2015, con anunciado regreso el primer sábado de marzo de 2016. Pero hasta que esto suceda, nos abocamos a esta emisión de hoy, que tiene muchas voces, ideas, análisis y, por supuesto, una enorme convocatoria de cara a lo que se viene.
Hacia el final del programa nos visitará Ariel Guarco, presidente de Cooperar y miembro del Consejo de la Alianza Cooperativa Internacional.
Ana Grondona cierra el año tratando de llevar su mirada sociológica, como siempre, a un año tan complejo como interesante.
Y nuestra compañera Mariana Anzorena nos trae la voz de las otras compañeras de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador.
Silvia Porritelli armó un interesantísimo informe con un balance del sector cooperativo sobre los años pasados y las perspectivas para el 2016. Y ya mismo vamos a la primera parte de esta producción.
Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial.
A modo de balance sucinto de este periodo, que se cierra luego de 12 años de gobierno kirchnerista, entrevistamos a 4 referentes de la economía social y solidaria para que nos resuman algunos de los avances que se dieron en este periodo y también las deudas pendientes que aún mantiene el movimiento cooperativo en las múltiples ramas en las que actúa el sector. Además, los consultamos sobre el nuevo escenario político y económico que se abre para el movimiento de la economía solidaria con la asunción en el Poder Ejecutivo de Mauricio Macri.
En primer término, vamos a escuchar a José Orbaiceta, tesorero de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar, y vocal en el directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, quien sostiene que los últimos 12 años fueron trascendentales para la economía solidaria.
Según Orbaiceta, referente del cooperativismo de trabajo, hasta el año 2000 había en la Argentina unos cientos de asociaciones cooperativas y actualmente la matrícula es de 9.000, es decir, que el 30% del total de las cooperativas registradas son de trabajadores asociados.
Siempre nuestra lucha es por conservar el empleo, ¿no? Los que lo teníamos en una fábrica, el patrón se fue y nos hacemos cargo de la empresa. Pero en aquellos compañeros que estaban excluidos, que no tenían trabajo, los planes de inclusión permitieron lograr capacitación, formarse en algún oficio, permitieron hacer una práctica común que les permitió adquirir la posibilidad de construir una alternativa propia con una empresa propia. Y eso fue partir de estar desocupado a tener un trabajo propio y desarrollarlo en el tiempo. Es cierto que, bueno, ha sido muy importante la presencia del Estado, porque el Estado, con políticas activas, impulsa la realización de muchos tipos de obras que la han podido realizar las propias cooperativas.
Es preciso recordar que el crecimiento del cooperativismo de trabajo comenzó durante la década del 90 y reconoce, entre sus causas, el progresivo aumento de la desocupación, la flexibilización y precarización de las condiciones laborales, la recuperación de empresas por parte de sus trabajadores, además de la implementación estatal de programas sociales basados en la creación, el desarrollo y el financiamiento de entidades cooperativas.
Para el ingeniero José Orbaiceta, fundador de la emblemática cooperativa gráfica Ferrograf, si bien los avances han sido numerosos en este sector, es indispensable profundizar políticas y acciones para lograr un fortalecimiento y un mejor desempeño del mismo.
Tuvimos ese avance y nos quedaron cosas por resolver. Nosotros todavía, la ley de cooperativa, la 2337, no contempla la particularidad de las cooperativas de trabajo. Solo tiene alguna muy breve referencia. Entonces, las cooperativas de trabajo no tenemos una ley propia, por lo cual hay un tratamiento, incluso de la justicia, diferenciada provincia por provincia, sobre el asociativismo dentro de la cooperativa. Los trabajadores dentro de la cooperativa de trabajo somos trabajadores asociados, somos trabajadores, pero somos dueños de la empresa a su vez, somos socios. Y junto con esto implica no solo la relación asociativa, sino la jubilación, las obras sociales, los derechos económicos, los derechos democráticos.
José Orbaiceta también señala la importancia de avanzar en el proyecto de Compre Cooperativo y la alianza estratégica con las universidades en función de una permanente actualización de los recursos humanos y tecnológicos de las empresas solidarias, entre otras cuestiones.
Tenemos pendiente intentar lograr, con el conjunto del movimiento cooperativo y mutual, lograr estructurar fondos financieros que nos permitieran el financiamiento de proyectos para nuestras empresas. No depender siempre del Estado para estos apoyos, sino poder hacerlo desde los propios recursos que maneja el movimiento y desarrollar un nivel de integración del cooperativismo de trabajo con el resto del cooperativismo y el mutualismo que nos permita sostenernos como empresa y nos permitan financiarnos también.
Según la Organización Internacional del Trabajo, conocida por su sigla OIT, las cooperativas contribuyen a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de mujeres y hombres a nivel mundial, a través de una gestión democrática, centrada en las personas, el cuidado del medio ambiente y la justicia social.
Ante estos cambios políticos, ante el cambio de gobierno, nosotros lo que vamos a hacer es continuar trabajando por el desarrollo del cooperativismo de trabajo y de todo el cooperativismo y el mutualismo, ¿no? Por todas las reivindicaciones por las cuales hemos venido luchando todos estos años, por las cosas que nos quedaron de completar en el periodo anterior. De alguna manera nosotros tenemos el sueño que decimos en 20 años ser el 30% de la economía, ser el 30% del PBI, hoy somos el 10%. Bueno, vamos a tratar de charlarlo con la nueva administración, con el Estado en su conjunto, para tratar de seguir peleando porque haya más economía social y solidaria en nuestra sociedad, porque somos sinónimo de distribución del ingreso, de justicia y de equidad social.
Seguimos con este balance conciso de este periodo que se cierra luego de 12 años de gobierno kirchnerista y tratando de analizar lo que vendrá en 2016 ante el nuevo escenario político y económico que se abrió para el movimiento de la economía solidaria con la asunción en el Poder Ejecutivo del ingeniero Mauricio Macri.
Para Rodolfo Pastore, director de la Unidad Académica del Observatorio del Sur de la Economía Social y Solidaria de la Universidad Nacional de Quilmes, existen dos vertientes dentro de la economía social y solidaria: la economía solidaria institucionalizada y la economía social emergente, o comúnmente denominada economía popular.
Según el especialista, la expansión de las iniciativas socioeconómicas autónomas de los sectores populares se dio como respuesta social a los crecientes niveles de pobreza, exclusión social y precariedad laboral, a fin de generar opciones de trabajo e ingresos y mejorar su calidad de vida.
Pastore, que también es director del programa de extensión universitaria Construyendo Redes Emprendedoras en Economía Social, explica cómo fue evolucionando ese proceso en la última década.
Por un lado hay que ver el diagnóstico del cual se partía, que se partía de una situación y de una crisis muy fuerte del empleo salariado, que hizo eclosión en el año 2001-2002, pero que vino de sus antecedentes de la década del 90, y que si bien durante los 12 años que comprendió a los gobiernos kirchneristas, indudablemente se modificó sustancialmente con un crecimiento muy fuerte del empleo salariado, lo cierto es que aún con ese crecimiento, la economía popular en estas formas de subsistencia y de estrategias de desarrollo de trabajo por cuenta propia, siguió presente, digamos, y fue muy significativa. Y eso se ve en reconocimientos de política pública, como por ejemplo es el reconocimiento de la asignación universal por hijo. Pero además se ve también en la existencia de políticas públicas específicas para este sector que se iniciaron ya en el año 2003, pero continuaron a lo largo del proceso, ¿no?
El docente de la Universidad Nacional de Quilmes destaca la implementación de programas públicos desde distintos sectores del Estado, como el Programa Nacional de Economía Social y Desarrollo Local Manos a la Obra, que atendía, mediante subsidios, a este tipo de emprendimientos mientras tuvieran alguna forma de asociatividad. Ellas trabajan, Argentina trabaja, y los programas vinculados a la Ley Nacional de Microcrédito, que entregó en el periodo 2007-2015 unos 500.000 microcréditos a través de redes y consorcios en alianza con gobiernos locales y organizaciones sociales.
Con sus contradicciones, problemáticas y demás, estos programas se dan cuenta de una realidad social muy importante, muy necesaria de atender, y en ese sentido también orientan, me parece a mí, hacia dónde estaría bueno que vayan dirigiéndose políticas públicas, que es hacia formas de cooperación social entre el Estado y las formas organizativas de cooperativas populares, en este caso, que puedan atender necesidades de las comunidades, que puedan eso hacerse a través de distintos convenios o asociaciones. Y en ese sentido, hacia futuro se abre una gran necesidad de seguir fortaleciendo políticas públicas en esa dirección.
En esta misma línea se encuentran los programas y convocatorias de los Ministerios de Educación y Ciencia y Tecnología e Innovación, que ayudaron a generar redes de investigación, proyectos asociativos y propuestas de docencia.
A su vez, estas propuestas permitieron la creación de nuevas carreras de educación superior, tecnicaturas y licenciaturas a nivel universitario, vinculadas al sector de la economía social y solidaria.
Y también, algo muy importante, es que esas políticas públicas se dirijan a fomentar la asociatividad, a fomentar el mejoramiento tecnológico, económico, y en ese caso, en también la vinculación con el sistema científico técnico y con las universidades públicas ha sido parte de la agenda de estos años, tanto en políticas públicas de los distintos ministerios, desarrollo social, trabajo, etcétera, pero también en particular en políticas públicas del Ministerio de Educación, que ha sido muy interesante la forma en que se ha planteado la articulación entre universidades y economía social, en particular con la economía social emergente, la economía popular. Y ahí tenemos tres grandes líneas de acción en políticas públicas universitarias hacia el sector. Una línea que ha tenido que ver con la extensión universitaria. Muchísimos de los proyectos de extensión universitaria, de voluntariado universitario, que han crecido y que son significativos en nuestro país, se dirigieron justamente a esta economía social emergente, a esta economía popular, y se viene trabajando muchos equipos universitarios, entre otros el nuestro, en esta dirección.
Otras de las experiencias asociativas que surgieron y crecieron considerablemente en los últimos años son las que están relacionadas a la creación de cooperativas de servicios profesionales que llevaron adelante grupos de abogados, arquitectos, contadores, ingenieros, médicos, entre otros. Para Rodolfo Pastore, estas iniciativas están en buenas condiciones para desarrollarse y crecer.
En unos pocos minutos seguimos con esta producción especial realizada por Silvia Porritelli. Vamos a escuchar al economista Alejandro Rofman y a Oscar Nocetti, presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
La muestra FADU en el CCC y viceversa presenta afiches en torno a las obras del Teatro del CCC. La Cátedra de Diseño 2 de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo propuso diseñar un afiche a los estudiantes con el objetivo de plasmar en las imágenes la conceptualización de las emociones y pensamientos, explotando cada uno de los recursos intelectuales y gráficos que ofrecen las obras de teatro. Por el impacto de la experiencia en vivo, la instantaneidad y al compartir un mismo espacio físico, protagonistas y público, sin divisiones más que un acuerdo tácito por mantenerlas. El seguimiento proyectual del trabajo de los estudiantes encuentra su recorrido final en esta exposición que grafica con heterogeneidad las propuestas teatrales. Organizan Daniel Wolkowitz, Rodrigo Broker, Gabriela Vinograd y Andrea Besirian. La muestra puede verse en el espacio del primer piso del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
Firme y número de documento, por favor. Gracias por su compra.
En la bolsa tiene el ticket de cambio.
Muchas gracias.
Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas.
Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicoop.coop.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Seguimos escuchando referentes de la economía solidaria que analizan cómo fueron estos años las políticas oficiales para las cooperativas y qué arriesgan o cómo creen que serán los años por venir.
Para Alejandro Rofman, economista director del programa en economía solidaria del Instituto de Altos Estudios Sociales, IDAES, de la Universidad Nacional de San Martín, las cooperativas agropecuarias contemplan un tipo de explotación de agricultura con agricultores que fomentan el arraigo de los mismos en su lugar de origen y donde la producción familiar es dominante.
Luego de décadas de lucha de los pequeños productores agrarios, a fines de 2014, el Congreso Nacional aprobó por unanimidad la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una nueva ruralidad, que declara, en línea con la FAO, de interés público la agricultura familiar campesina e indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y los procesos sostenibles de transformación productiva.
Aquí hay avances notorios, realmente un marco de contención y explicitación de postulados para ampliar, fortalecer, expandir la agricultura familiar como demostrativo del auténtico campo productor, no del
campo de la especulación financiera, en los proveedores de alimentos cotidianos de la mayor parte de lo que consumimos en la mesa de las familias.
Entre sus primeras medidas de gobierno, el presidente Mauricio Macri decretó la eliminación de las retenciones por derecho de exportaciones para el trigo, el maíz, la carne y productos regionales, y la reducción de 5 puntos porcentuales de la alícuota que paga la soja. El economista Alejandro Rothman da su opinión sobre esta medida.
No tiene nada que ver con ninguna actitud altruista o favorable a los intereses populares. Al contrario, puede favorecer a un núcleo de 4 o 5 mil sujetos económicos que con financiamiento extra rural produjeron soja y la guardaron en sí los bolsas, nada más. Y en el caso del trigo y del maíz, no se justifica hacerlo a todo el mundo por igual. Los pequeños agricultores que hacen trigo y maíz tienen derecho a tener una mejor situación por su menor nivel operacional, pero no fueron contemplados en la resolución, como lo reclamó el presidente de la Federación Agraria Argentina.
Ahora Rothman reflexiona con respecto al futuro de los proyectos cooperativos vinculados a la promoción de la agricultura familiar en el nuevo escenario económico y político.
Está la ley y los recursos que el Estado iba a poner. Habrá que ver cómo se organiza en este nuevo gobierno ese espacio tan importante de aliento a la producción de la agricultura familiar, que es las dos terceras partes de los productores agrarios argentinos que viven en la finca con un modelo agrícola con agricultores incluidos. Todavía ni siquiera están designadas las personas responsables de la política de la Secretaría de Agricultura Familiar, y me temo que esta demora muestre que no hay mucho voluntad y entusiasmo para avanzar en este espacio, porque lo único que se han ocupado es de los especuladores financieros, no de los productores auténticos.
En la última década, nuevas experiencias asociativas se vincularon fuertemente a la agricultura familiar. Se trata de grupos de consumidores que se juntaron para enfrentar los abusos de las grandes cadenas de comercialización. La propuesta de estas organizaciones es evitar la especulación que estos sectores concentrados ejercen tanto sobre el pequeño y mediano productor como sobre los consumidores, imponiendo arbitrariamente sus precios.
Se expandió mucho el proceso de instalación de ferias populares que se organizan en forma solidaria. Algunas se constituyen como experiencias cooperativas, otras son simplemente asociaciones de sujetos sociales que impulsan formas de comercialización que no hacen crecer los precios como las empresas privadas de distribución de alimentos. Y creo que en ese sentido los ejemplos que han ido surgiendo en muchas ciudades del país van a ir consolidándose cada vez más y expresando una nueva forma de gestionar el consumo popular.
Vayamos a otro sector importante de la economía solidaria. En la actualidad, en la Argentina, existen unas 600 cooperativas de electricidad que distribuyen energía en más de 1.500 pueblos y ciudades de 15 provincias argentinas. La participación en la distribución de energía eléctrica en todo el país es del 8% en la facturación total y del 17% en cantidad de usuarios, de los cuales el 5,9% se encuentra en áreas rurales. Esto significa que a nivel país más de 7 millones de personas son iluminadas por cooperativas.
Además, en cada comunidad que están presentes, las cooperativas de electricidad suelen estar entre las tres primeras empresas más importantes en cuanto a generación de empleo e incidencia económica local.
En ese marco, las decisiones que se toman a nivel gubernamental en cuanto a este servicio público son trascendentes, no solo para el sector, sino también para millones de habitantes del país y sus respectivas economías regionales.
Hace pocos días, el actual ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, anunció una quita de subsidios a la luz y el gas que impactará en las tarifas. aunque aún no se saben los porcentajes, a partir del 1 de enero habrá una fuerte modificación de los cuadros tarifarios. Al respecto opinan Oscar Nocetti, presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa.
En este panorama, las cooperativas de servicios públicos estamos preocupados porque tienen una gran indefinición, especialmente la eléctrica, respecto a tarifas. Las tarifas eléctricas han sido subsidiadas. Esa política de subsidios que tenía un fin distribucionista del ingreso, es decir, sostener el crecimiento económico con una energía de bajo costo, en este nuevo contexto que ofrece el macrismo, todo hace indicar que eso se eliminará y que, bueno, gran parte del peso de las nuevas tarifas van a recaer en los bolsillos de los usuarios y en las propias cooperativas, que les exigirán aún más ajustar sus costos, digamos, ajustar hacia adentro y de alguna manera hacerles pagar también la crisis de estas modificaciones tarifarias.
Con el tiempo, las cooperativas de electricidad fueron incorporando múltiples prestaciones: provisión de agua potable, cloacas, gas, educación, servicios sociales y telecomunicaciones, entre otras prestaciones. En cuanto a las telecomunicaciones, el avance ha sido importante en las últimas 2 décadas. Primero fue el desarrollo de la telefonía fija, luego la incorporación de Internet y también, gracias a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que reserva un 33% del espectro para las organizaciones sin fines de lucro, las cooperativas de servicios públicos obtuvieron licencias para operar en el mercado de la televisión por cable. Uno de los desafíos que las entidades solidarias también reclaman es la prestación de telefonía móvil.
Ahora Oscar Nocetti reflexiona sobre este tema ante las declaraciones recientes del ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, que dijo que la regulación de la ley de medios no va a subsistir durante nuestro gobierno.
Pensar que el gobierno de Macri va a ser neutral y que no va a estar al servicio de algunos monopolios que le han sostenido la campaña y le han dado cobertura a todos sus funcionarios o aspirantes, tanto a nivel de la provincia de Buenos Aires como de Capital Federal y al propio Macri, pensar que va a haber neutralidad y que van a actuar con magnanimidad y van a tratar de preservar a las cooperativas y a los pequeños operadores, tratando de poner límites a estos grandes grupos que les fueron tan necesarios, es utópico e ingenuo. Aquí claramente hay una postura tomada por el gobierno macrista que es concentrador de los medios, que va a favorecer a las grandes corporaciones en perjuicio de la pluralidad de voces, de la democratización del acceso a los medios de comunicación.
Breve e incompleto, como todo resumen de balance y perspectivas del ámbito de la economía solidaria, pero válido a la hora de ver dónde estamos parados y hacia dónde vamos.
Desde la gente.
Desde la gente.
La noticia de la semana.
Dictó un decreto mediante que se ha intervenido el AFCA y el AFTIC, que son los dos entes que regulan las telecomunicaciones y los medios audiovisuales. Esa medida se tomó ayer a última hora y la estamos haciendo efectiva en el día de hoy.
El ministro Aguad ha expresado situaciones que son raras, porque acaba de decir, por ejemplo, que yo estoy en rebeldía, con un tono además raro. Él no es el que determina quién está en rebeldía o quién no. Yo no estoy haciendo la colimba y Aguad es el teniente coronel de donde estoy haciendo la colimba. Está equivocado. Esta intervención es claramente un atropello. Es una intervención que va a contramano de la ley, que violenta la ley, que violenta el espíritu de la ley. La verdad que nos preocupa este grado de expresiones de violencia institucional que estamos viviendo, porque se violentan las normas, se violenta la ley, se utilizan...
Por lo que fue, por lo que pudo ser, por lo que será, aguantamos. Bien vale en este momento el aguante, calle 13, y a brindar por el aguante.
Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto, a la hora de cenar. Nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos. Aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos, Montt, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua. Aguantas la respiración pa' construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma se aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos, aguantamos el mareo. Aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya. Aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío. Aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara. Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara. Aguantamos muchas guerras, Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra de los 100 años, la Guerra de los 6 días. Que aguanten la revancha, venimos al desquite. Hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Estamos en el último programa del año, como dijimos al comienzo, y Ana Grondona nos va a ayudar a hacer un balance de todo el año 2015, pero particularmente de los últimos minutos. ¿No es así, Ana?
Los últimos minutos siempre concentran nuestra atención, ¿verdad?
Exactamente.
Pero bueno, tratando de tomar un poco de distancia, la verdad que lo primero que hay que decir es que fue un año muy intenso, muy inesperado en alguno de sus acontecimientos. Yo pensaba todas las cosas que ocurrieron este año. Si tomamos tan solo la Argentina, bueno, todo lo que fueron los distintos procesos electorales, ¿no? Hubo elecciones en la ciudad, incluso, en la ciudad de Buenos Aires, en muchas gobernaciones, hubo tantas elecciones este año en la Argentina, pero bueno, fue un, efectivamente, 365 días que parecieron mucho más. También la región sufrió distintos procesos políticos y sociales bastante álgidos, desde los procesos electorales en Venezuela, la crisis que se desarrolla en Brasil. En fin, ha sido un año realmente que nos deja mucho, mucho material para pensar. Y como el último minuto siempre es lo que concentra nuestra atención, tenía ganas de referirme un poco a las elecciones de España.
Ah, sí, una bocanada de aire fresco, Podemos.
Exactamente, las elecciones en las que Podemos ha hecho un excelente resultado electoral, con ese 20%, con esos 69 lugares en el Parlamento español, que efectivamente abren una serie de preguntas para cómo se va a reconfigurar el escenario político de España. Y aunque nos atrapa el último minuto, también me interesaba traer algo de principio de este 2015 que ocurrió en Grecia, con Tsipras y Syriza, que llegaba en ese momento al poder en Grecia, con quizás más promesas de lo que luego pudieron concretarse. Recordemos que hubo esa crisis, ese referéndum en junio de este año, viendo si podía Grecia negociar con más soberanía las medidas de austeridad que le estaba pidiendo la Unión Europea. Ese proceso fue bien complejo, quedó como a medio camino. Europa está siendo efectivamente escenario de unas pujas políticas bien interesantes. Por un lado, esto de Podemos y aquello de Syriza. Por otro lado, en este año también ocurrió en París. Empezó el año en París con aquel atentado a la revista de Charlie Hebdo y luego los atentados que siguieron en París hace pocos meses. La respuesta política de una derechización que no llegó a concretarse con el Frente Nacional. En fin, ¿no? Un escenario de mucha disputa política y muy, podemos decir, radicalizada, no muy polarizada. Reacciones que son bien de una derecha nacional y, por otro lado, algo así como una izquierda del siglo XXI, un socialismo del siglo XXI que quiere asomarse allí en ese escenario. Y tratando de hilar todas estas cosas tan dispares y tan dispersas que enumeré así desordenadamente, me interesaba cerrar el año con una pregunta que estuvo recorriendo distintas columnas, pero que quiero volver a presentar, y es si es posible un internacionalismo del siglo XXI, y qué forma tendría o qué forma está teniendo. ¿Y por qué me hago esa pregunta? Porque, paradójicamente, mientras en nuestro continente una parte de los procesos progresistas, emancipatorios de estos últimos años, de esta última década, están siendo abiertamente amenazados por una derecha que quiere recuperar su poderío y volver a instalar sus políticas, digo que paradójicamente en Europa pareciera haber más espacio para estas fuerzas políticas que en muchos casos reivindican explícitamente, y si no, nosotros sabemos por la biografía de estos políticos y de estos personajes, se trata de personas y de movimientos que valoran muy particularmente las experiencias de estos últimos años en América Latina. Entonces, paradójicamente, mientras en nuestro continente esos procesos están un poco en jaque, en Europa parecen tener un interés particular para renovar la escena política europea. Y eso me hacía pensar de vuelta esta cuestión de los internacionalismos y cómo pensar una y reforzar las relaciones entre el acá y el allá para ser más creativos a la hora de responder a lo que nos amenaza, tanto allá como acá, como probablemente en África, en Asia, en Oceanía y en todos lados, que es el maldito pensamiento único del neoliberalismo. Y me parece que hay algunas pistas para pensar este nuevo internacionalismo. Por un lado, tenemos y hemos tenido en estos procesos latinoamericanos algo así como unas brigadas internacionales de expertos que han ido de país en país, con, por ejemplo, lo que fueron los procesos constituyentes de Ecuador, de Venezuela y de Bolivia, tratando de sistematizar esas experiencias, generar nuevos modos de abordar la política pública, alimentando los distintos procesos latinoamericanos. Eso se ha visto en estos procesos. Y muchos de aquellos que habían recorrido estos procesos de reforma en los distintos países hoy están reunidos, por ejemplo, alrededor de Podemos, ¿no? De hecho, alguna de los Íñigo Rejón y otros de los referentes de Podemos hicieron sus estudios de posgrado en América Latina, o tomaron a América Latina como objeto de sus estudios de doctorado. Entonces, ahí ya hay una pista para ese internacionalismo posible, renovado, que revitalice las opciones emancipatorias tanto allá como acá. Y me parece que también este año, a pesar de todo, se asomó otra posibilidad de un nuevo internacionalismo que tiene que ver con el escenario de las organizaciones internacionales, por ejemplo, de las Naciones Unidas, y la disputa que hubo en torno de cómo se discuten las deudas soberanas de los países periféricos, emergentes, usemos el eufemismo que querramos. Y me parece que ese también es un escenario, a pesar de que la Argentina no va a discutir en ese escenario por 4 años, por lo menos, y esperemos que tan solo sea por 4 años, sigue siendo un lugar interesante para imaginar y articular estos nuevos internacionalismos. Porque después de los resultados de este año, algo queda claro, que es que tenemos que ser más creativos, tenemos que reforzar las alternativas emancipatorias, y ojalá que esto que está pasando con Podemos nos dé aire para seguir imaginando que otro mundo es posible, y como decís vos, Edgardo, necesario.
Absolutamente necesario, porque este panorama que has detallado tan bien, Ana, en apretadísima síntesis, demuestra que estamos atravesando una verdadera crisis civilizatoria, a la cual hay que darle una respuesta que incluya a la gente, que cierren los números con la gente adentro. Ana, que tengas un muy feliz año nuevo. Nos volvemos a encontrar en marzo, aquí mismo, en Radio Cooperativa.
Nos encontramos en marzo. Felicidades a todos y que cierren muy bien este año, y sobre todo, mucha esperanza para el 2016.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
La muestra Héroes de la Patria Grande presenta una galería de héroes del pasado y del presente, en la cual organiza un relato visual en la estética monumental del muralismo latinoamericano como genealogía de las identidades políticas, sociales y culturales que se fueron sedimentando desde los procesos emancipatorios y revolucionarios del siglo XIX hasta los cambios regionales en la América del Sur durante el siglo XXI. A través de retratos de Tupac Amaru, Juana Azurduy, Bolívar, San Martín, Artigas, Güemes, Chacho Peñalosa, Martí, Zapata, Evita, El Che, Hugo Chávez y Néstor Kirchner, entre tantos otros, que recuperan la memoria histórica de la Patria Grande. La muestra puede verse hasta el próximo 30 de diciembre en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
Típico de fin de año. Los fuegos artificiales, los deseos y promesas.
Este año empiezo la dieta.
El brindis. Ah, y los beneficios Credit Cop. Y sí, es para festejar. Fíjate, del 13 al 18 de diciembre, disfruta 25% de ahorro sin tope de reintegro y cuotas sin interés en los mejores shoppings y comercios de todo el país. Con beneficios Credit Cop te damos una mano. Vos, festejá. Conocé todos nuestros beneficios en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción sin tope de reintegro. Consulta vigencias, bases, condiciones, tarjetas, participantes y todos los comercios adheridos en www.bancocreditcop.coop.
Desde la gente, visión de género en la economía social.
Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar.
Desde la gente, visión de género.
Visión de género.
Estamos acá con Mariana Anzorena, nuestra columna de género, y hoy vamos a hablar, Mariana, ¿de qué vamos a hablar?
Hoy en nuestra última columna temporada 2015, sí, vamos a entrevistarnos con Natalia Berardi, a quien tenemos en línea, ya la vamos a presentar, porque queremos hablar sobre un artículo que sacó el equipo latinoamericano de Justicia y Género, muy interesante. Ellos hablan de un retroceso para la independencia judicial y la igualdad de género. La decisión del Poder Ejecutivo de la Nación de designar a 2 nuevos integrantes de la Corte Suprema, que ya sabemos el revuelo que ha armado este tema, ¿no? Pero para adentrarnos en el tema, sí, sacamos entonces al aire a Natalia Berardi, que es la titular del equipo latinoamericano de Justicia y Género. Natalia, ¿estás ahí?
Así es.
¿Cómo estás, Natalia? Gracias por prestarnos siempre tan amablemente tus minutos y tratar de desentrañar con nosotros todas estas problemáticas que refieren al género. En este caso, género y justicia. Y otra vez estamos envueltos acá en una problemática planteada a partir del decreto del Poder Ejecutivo Nacional de nombrar a dos nuevos hombres, en este caso en la Corte Suprema. Contanos un poquitito qué es esta situación para ustedes.
Bueno, lo que sucede es que hay dos vacantes que cubrir en la Corte Suprema. Y es potestad del Poder Ejecutivo decidir qué personas se sugieren para ocupar esos lugares. Correcto. Y la verdad es que, si bien es potestad del Poder Ejecutivo tomar esa decisión, hay dos cuestionamientos que nos parecen relevantes marcar. Una reforma, que también fue marcado por varias otras organizaciones, en el sentido de que el procedimiento habitual y normal debiera involucrar no solamente la participación ciudadana, sino también la ratificación del Senado. Pero la segunda observación es de fondo, que tiene que ver con quiénes son estas dos personas nominadas para ocupar la máxima de la Corte Suprema. En cuanto a la forma, en parte se habría empezado a encaminar en la medida en que el Poder Ejecutivo decidió dar paso a la aplicación de ese procedimiento participativo, de modo que ahora la sociedad civil, la ciudadanía en general, podemos presentar nuestras observaciones ante el Ministerio de Justicia, como se venía haciendo desde el 2003, y eso es positivo. Pero nos queda el segundo cuestionamiento, que tiene que ver con que las dos personas nominadas, y no solamente eso, sino que son varones de reconocida trayectoria profesional, pero también sin ninguna particular inclinación por trabajar por la igualdad de género, a menos en lo que se sabe de ellos profesionalmente. Y esa es algo que nos parecía muy importante destacar, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde que tuvo a dos mujeres en su integración, impulsó políticas para la igualdad de género muy relevantes para la justicia y para la sociedad en general.
Uh-huh. Hablamos de Hayton de Nolasco, que es la actual jueza, y la fallecida Carmen Argibay. Que hubiese sido interesante que el lugar de ella lo reemplace a otra mujer, obviamente.
Exacto, como una proporción mínima de mujeres, ¿no?, en la Corte, ¿no? Y hay una frase muy interesante que se ha difundido por las redes sociales de una de las tres juezas mujeres actualmente de la Corte Suprema de Estados Unidos, que tiene 9 integrantes. Uh-huh. Y una de las juezas dice que cuando le preguntan cuántas mujeres serán necesarias o cuándo habrá suficientes mujeres en la Corte Suprema norteamericana, ella contesta: cuando haya 9, porque siempre, muchas veces ha habido 9 varones en la Corte y a nadie le sorprendió. Entonces, ¿por qué no habría de haber 9 mujeres integrantes de la Corte Suprema norteamericana? Y nosotras pensamos lo mismo, ¿no? Digamos, 2 mujeres nos parece el mínimo indispensable. Ojalá hubiera más, ojalá fueran mayoría, ojalá no fuera necesario hacer todo un punto sobre la relevancia de la diversidad en la composición de la máxima jerarquía del Poder Judicial.
Claro. ¿Y hay algo que se pueda hacer, o hay algún organismo al que se pueda acudir para tratar de que los integrantes que falten o en algún momento que la conformación de la Corte Suprema pueda ser integrada por una mujer? ¿Se puede hacer algo?
Sí, actualmente lo que se puede hacer, está abierto el periodo para presentar observaciones a los 2 candidatos propuestos ante el Ministerio de Justicia de la Nación. Si entran a la página web del Ministerio de Justicia de la Nación, ahí dice cómo hay que hacer. Hay que presentar una nota firmada en original dentro de un plazo determinado que vence, no estoy segura, pero más o menos alrededor del 10 o el 15 de enero. Ese plazo es estricto. Y ahí se pueden presentar observaciones sobre estos candidatos, en particular señalando su desconocida trayectoria en relación con la equidad de género y la preferencia por candidatas mujeres.
Perfecto.
Y eso es algo que podríamos pensar que puede llevar a la reflexión al Poder Ejecutivo Nacional para retirar a alguno de esos 2 candidatos y reemplazarlo por una mujer.
Genial, Natalia. Está clarísimo lo que has conversado con nosotros. Desde ya te agradecemos, como siempre, tu enorme predisposición con nosotros, con Desde la Gente y con la columna de género en particular. Y bueno, agradecemos mucho y te esperamos la próxima.
Con todo gusto, siempre es un placer charlar con ustedes.
Gracias, Natalia Berardi, del equipo latinoamericano de Justicia y Género, la titular, hablándonos de este retroceso que es para nosotros la independencia judicial y la igualdad de género por el nombramiento de estos dos nuevos jueces varones. Feliz año, por supuesto, también para Natalia Berardi, si alguno sigue escuchando. Y bueno, ya sabemos entonces, hay algo que se puede hacer. Si tienen ganas, si tienen tiempo, si les parece provechoso e interesante, entrar en la página del Ministerio de Justicia de la Nación y se pueden presentar estas observaciones para a ver si logramos de alguna manera que los puestos a cubrir sean, aunque sea uno, cubierto por una mujer, en este caso, ¿no?
Claro, aunque sea por decreto de necesidad y urgencia.
Y ya que parece que va a haber muchos.
Bueno, mejor hay que hacer un chiste. Bueno, ¿con qué nos vamos?
¿Con
qué
música? Nos vamos de la columna, nos vamos del año, nos encontramos el año que viene.
Así es.
¿No? Pero nos vamos con Lila Downs, con la mexicana y esta bellísima canción que mucho tiene que ver con este tema que acabamos de conversar, Justicia.
Chao, Mariana, gracias y feliz año.
Feliz año.
No, no voy a llorar por ti, voy a guardarme este recuerdo. No, no voy a llorar por ti, que mi corazón no ha muerto, no ha muerto, no ha muerto.
Quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban, y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas.
Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada. Yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas.
Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades.
Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama.
Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama.
Te busco en las defunciones, que en papel nunca aparecieras, en la mancha de las canteras, la pintura te borraría, pero no borra ni memoria, ni el orgullo ni valentía, ni la voz de las cacerolas, ni la radio de mis vecinas.
Como a ciegas vamos tentando, que en el odio no hay luz que pase, se hace fuerte ese monumento. La serpiente de dos cabezas, no te veo en los altos mandos, no te encuentro en las oficinas, ni en el hombre del uniforme, ni en el reclu de las orillas.
Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades.
Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama.
Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Ya estamos en la última media hora de nuestro último programa de este año, el 2015, y ya está confirmadísimo que volveremos el primer sábado de marzo de 2016, que es el sábado 5 de marzo. ¿Cuándo? A las 8 en punto de la mañana y hasta las 9:30.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Tal como anunciamos al comienzo de nuestro programa, tenemos el gusto de contar una vez más en nuestro estudio con un querido amigo, un dirigente cooperativista que preside la Confederación Cooperativa de la República Argentina, preside la Federación de Cooperativas Eléctricas de la Provincia de Buenos Aires y su entidad de base en Coronel Pringles, es miembro del Consejo de Administración de la Alianza Cooperativa Internacional y también vicepresidente de la Regional Américas de la Alianza Cooperativa Internacional. Y sin más prólogo, voy a presentar al doctor Ariel Huarco, que nos acompaña. Ariel, un gustazo enorme tenerte con nosotros.
¿Qué tal, Edgardo? Realmente el gusto, como siempre, cada vez que vengo aquí es mío. Es un placer poder charlar un ratito y contarle a tu vasta audiencia, en qué andamos por estos días, ¿no?
Justamente, queremos dividir este encuentro, este reportaje, en dos momentos. Uno, nos parece razonable comenzar por el plano nacional, porque el movimiento cooperativo en estos años ha tenido indudablemente un gran desarrollo y ahora encara una nueva etapa, no solamente por el plan de desarrollo que tiene la Confederación Cooperativa, sino ante el escenario político de nuestro país. Por eso tu opinión en este sentido es muy importante para nuestros oyentes cooperativistas y los que de a poco se van acercando al movimiento.
Bueno, tal como señalás, creo que el movimiento cooperativo en los últimos años ha experimentado un gran crecimiento sobre un trabajo sólido que se ha ido realizando desde las bases de las organizaciones hasta las entidades de representación superior. Hablamos de segundo y tercer grado, ya a nivel nacional, en las confederaciones, con un trabajo de integración dentro y fuera del sector muy importante, que ha hecho que el sector y el movimiento cooperativo en particular sean más visibles, sean más escuchados, tengan más incidencia, pero por sobre todas las cosas entiendan que ser una herramienta de transformación social requiere una amplitud tal que nos permita interlocutar y trabajar con todos aquellos que presentan o manifiestan un compromiso con la sociedad.
La confederación que vos presidís, y bien que lo hacés, ha crecido notablemente porque, permítame la autorreferencia, cuando tuve el honor de presidir Cooperar allá por el 2009, teníamos menos de 50 entidades asociadas y hoy en día ya estamos casi en las 70, ¿verdad?
Sí, claro. Justamente en la última reunión de Consejo de Administración a mediados de este mes hemos incorporado dos nuevas asociadas y con ellas ya nos acercamos a las 70, estamos ahí al borde y nos llena de orgullo porque mes a mes se van presentando solicitudes de asociación a nuestra confederación y eso significa por un lado que nos hemos convertido en referentes del movimiento cooperativo a nivel nacional, pero también significa que el camino, la dirección y el trabajo que se viene realizando es un trabajo tal que invita a los demás a querer ser parte, ¿no? Que motiva a los que están fuera a querer estar dentro y ver cómo desde una confederación de la magnitud de Cooperar se pueden encarar nuevos desafíos.
¿Cuáles son, a grandes rasgos, Ariel, los ejes de la estrategia que está impulsando Cooperar?
Bueno, como decía, una mayor integración que tiene que ver no solo con la integración dentro del sector, dentro del movimiento y en especial dentro de cada una de las ramas que el sector o donde el sector tiene presencia en nuestro país, sino con los diferentes actores de la sociedad civil organizada. Y en este caso con los más cercanos, como pueden ser las mutuales, los sindicatos, pero también con la academia, con las iglesias, con los diferentes cultos, con el Estado. Creo que eso ha sido un proceso madurativo importante dentro del movimiento y esa es una de las patas importantes que estamos trabajando. La otra, por supuesto, todo movimiento que pretenda realizar una transformación social y que esa transformación perdure en el tiempo y que quien la produce también necesita tener una fuerte componente educativo. Y la Confederación en eso también ha estado haciendo un trabajo muy interesante, no solo capacitando a sus dirigentes, a los futuros dirigentes, sino que también a otros actores con los cuales poder interlocutar más fluidamente. Y por supuesto, pensando en el futuro, en las generaciones que vienen, en un trabajo fuerte y en conjunto con las universidades a través de el Ministerio de Educación y con las escuelas a través también de lograr esa incidencia que nos permita de una vez por todas la aplicación, la implementación del artículo 90 de la Ley Nacional de Educación.
Y junto con todos estos objetivos también la Confederación está comenzando a madurar o por lo menos a dar los primeros pasos en función de un proyecto empresarial muy importante. Si bien todavía falta un trecho largo para concretarlo, pero por lo menos algunas ideas de esto que está germinando en Cooperar sería interesante compartir con nuestros oyentes también.
Claro, con mucho gusto. Sería otra de las patas sobre las que debe fundarse y apoyarse una organización que vaya adquiriendo cada vez mayor solidez, pero también mayor autonomía en todos sus en todo lo que el significado de la palabra mismo representa. Ser fuertes económicamente significa poder plantarse de diferente manera, con diferente peso ante los demás interlocutores, y en este sentido la fortaleza que pretende Cooperar es simplemente una fortaleza que tiene que ser retransmitida hacia sus organizaciones asociadas. En este sentido estamos trabajando en un proyecto que, como bien señalás, pretende ser una plataforma exportadora con la ayuda de alguna de las asociadas a Cooperar, como son el Instituto, el Banco, la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, en lo que sería o se denominaría la apropiación de la cadena de valor en los aspectos agroproductivos, agroindustriales, intentando en los primeros pasos estar presente en las góndolas de las cooperativas que tienen la sección consumo en nuestro país, de manera de poder realizar una integración entre producción y consumo que permita elevar los estándares de calidad de la producción de dichas cooperativas para que luego en una etapa posterior puedan esos productos estar presentes en las góndolas de todo el mundo. Y para eso se necesita mucho profesionalismo, mucha organización, mucha ingeniería de gestión y por sobre todas las cosas un marketing apropiado que nos pueda presentar ante el mundo como productores de productos, bienes o servicios que se hacen promoviendo el desarrollo local, cuidando al planeta, generando empleo digno, ¿no? Con todas esas diferencias.
Sería indudablemente un aporte formidable, además, por el ejemplo que supone que una empresa cooperativa, producto de la integración cooperativa, demuestra que es eficiente, que abastece al mercado interno o al mercado externo y lo hace cuidando desde el productor hasta el consumidor todas las etapas. Ariel, creo que es muy interesante dedicar un buen rato a charlar sobre el escenario internacional, la presencia del movimiento, la reciente asamblea de la Alianza Cooperativa Internacional, pero hagamos una pausa para tomar un cafecito y pedirle a nuestros oyentes que no se muevan del dial.
Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Desde la Gente. El programa de la economía solidaria.
Últimos días para visitar la muestra Tertulia de lo Recobrado del artista María Emilia Marroquín. La muestra despliega esculturas y objetos instalación de pequeño formato que surgen de la experimentación con materiales nobles dados por la naturaleza y otros encontrados. En este sentido, María Emilia Marroquín sigue la tradición del arte concreto escultórico en la delgada línea entre lo estático y lo móvil, del mismo modo que experimenta con distintos materiales como bellas copas de vidrio francesas que se encuentran rotas, fisuradas y quebradas, que combina con alambres, cintas de acero, adoquines y maderas. Su carga conceptual es un disparador a múltiples reminiscencias. Curadora invitada, Eugenia Garay Basualdo. La muestra puede verse hasta el próximo 30 de diciembre en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
Firme y número de documento, por favor. Gracias por su compra.
En la bolsa tiene el ticket de cambio.
Muchas gracias.
Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas.
Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.coop.
Desde la Gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la Gente. Tiempo de entrevista.
Seguimos en Desde la Gente, retomamos el diálogo con el doctor Ariel Huarco, presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, pero también, entre otros cargos muy importantes que cumple dignamente, integrante del Consejo de Administración de la Alianza Cooperativa Internacional, a donde fue designado, elegido por una cantidad muy importante de votos allá en el 2013, en la asamblea que tuvo lugar en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Y recientemente, decíamos, tuvo lugar la asamblea y Ariel logró un apoyo muy, muy importante, que ahora nos va a comentar, que lo posiciona, a ver, para decirlo en forma sintética, como el segundo gran líder mundial del cooperativismo en un contexto realmente plural, diverso, muy importante. Pero que nos diga él mismo esta realidad tan importante y cómo de esta manera el cooperativismo argentino, a través de su persona, participa del escenario cooperativo internacional.
Sí, con mucho gusto. Sobre mediados del año que estamos finalizando, la presidenta de la Alianza Cooperativa Internacional, Dame Pauline Green, nos hace conocer oficialmente que iba a renunciar a su puesto a mitad de mandato, faltándole 2 años, y que eso se iba a plasmar, a hacer realidad en la asamblea que se desempeñaría en noviembre en la ciudad de Antalya, en Turquía. Rápidamente hubo que iniciar los procesos preeleccionarios para poder llegar a la asamblea con una dinámica de elecciones, en caso de que hubiera más de un candidato que estuviera muy aceitada. Y se empezó a gestar lo que era la convocatoria hacia las postulaciones. 60 días antes, cuando cerró ese periodo, nos encontramos que había 4 candidatos. Un candidato por Canadá, por el grupo de Jardin, Monique Leroux. Un candidato por Francia, por el Banco de Crédito Cooperativo, Jean-Louis Vancel. Un candidato por Brasil, por Unimed Salud, Eudes de Freitas Aquino, y en consonancia con el pedido que por unanimidad hicieron las 10 asociadas a la alianza de nuestro país, este servidor, representando a Cooperar y representando al resto de las asociadas por Argentina. El periodo fue de un gran trabajo previo, de un gran posicionamiento respecto a las propuestas que hacíamos y que tenían que ver con toda la construcción que se vino realizando en este país, básicamente y fundamentalmente, pero también con el aporte de varios aliados estratégicos que teníamos en diferentes partes del mundo y muy especialmente en el continente americano, y llegamos con una plataforma de gobierno que nos identificó, como bien señalabas, como una alternativa, ¿no?, de conducción de la Alianza Cooperativa Internacional, que tuvo un gran apoyo, que no logró la presidencia, pero que quedó posicionado en el segundo lugar, muy lejos de tercero y cuarto candidato, habiéndose elegido a la canadiense Monique Leroux para que culmine el mandato de Pauline Green estos dos años, hasta el 2017, y quedando nosotros como una expresión que busca una alianza cooperativa internacional más cerca del asociado, más cerca de la gente, más cerca de la realidad que cada cooperativa, que cada organización vive en el día a día, una alianza cooperativa que tenga una visión crítica de los modelos económicos especulativos que producen exclusión, una alianza cooperativa que propenda más al desarrollo local, que incida en las organizaciones para que éstas a su vez sean el reflejo de lo que se necesita, de lo que el cooperativismo puede ser como herramienta de transformación social.
Es un paso muy, muy importante, porque efectivamente los votos que respaldaron tu candidatura, Ariel, iban hacia tu persona, muy merecidamente, pero también hacia esa propuesta programática. O sea que esto que podríamos denominar una corriente que se va gestando y que seguramente va a crecer en el ámbito cooperativo internacional, responde a demandas genuinas de los movimientos locales, nacionales, regionales, y bueno, está en sintonía con la búsqueda de otros paradigmas para que la economía se ponga al servicio de los seres humanos y no de un grupito cada vez más pequeño, ¿no? Uh-huh. Esos 80 personajes que tienen el equivalente a lo que por año reciben 3.500 millones de habitantes, la mitad de la población mundial. De alguna manera esto también refleja el mensaje papal en el sentido de que, bueno, la economía predominante mata, como dijo Francisco en Santa Cruz de la Sierra. Vos hiciste un recorrido y un esfuerzo gigantesco, incluso por países del lejano oriente. ¿Cómo fue la interlocución? Porque es interesante, ¿no? Somos países distintos, distantes, pero hay un denominador común en el caso de nuestro movimiento, que son los siete principios y los valores. ¿Cómo te recibieron en China, en Japón, en Corea?
Bueno, realmente fue una experiencia que desde lo personal recordaré toda la vida, porque ha sido un proceso de gran crecimiento, una posibilidad de esas que da la vida que uno no espera. Y realmente poder compartir con compañeros cooperativistas del resto del mundo, con sus diferencias de cultura, con sus diferencias hasta en las cuestiones más elementales respecto de nuestra cultura, de nuestros tiempos, de nuestros vicios. Pero que los horarios tan diferentes y que nos complicaban tanto la interlocución por momentos, pero que cuando nos sentábamos a hablar de cooperativismo parecía que nos conocíamos de toda la vida, que manejábamos el mismo lenguaje, el mismo idioma, y todos los obstáculos que impedían esa interlocución franca se desvanecían. Realmente fuimos recibidos con muchísimo cariño, con muchísimo respeto, con honores, diría, en la gran mayoría de los países, quienes valoraban el esfuerzo que estábamos haciendo recorriendo distancias enormes y en muy poco tiempo. Y sinceramente sentimos y lo escuchamos de voces de la gran mayoría de los lugares donde visitamos que en algún momento las propuestas, las ideas que nosotros estábamos presentando iban a gobernar la ASI, iban a ser quienes condujeran la Alianza Cooperativa Internacional, que ellos tenían mucha esperanza de que fuéramos este grupo de gente preocupada y comprometida que estábamos haciendo estas propuestas y que entendían que quizás este no era el momento más apropiado, no era el momento en que estaban dadas las condiciones, pero que indudablemente en el corto plazo íbamos a tener un gran campo donde poder empezar a sembrar y a cultivar lo que venimos sembrando en todos estos años.
Ariel, desde acá, desde nuestro programa, te deseamos a vos, a tu hermosa familia, a tus dos hijitos, un año de satisfacciones, de muy buena salud. Y, por supuesto, no envidiamos el esfuerzo gigantesco que haces viajando permanentemente desde Coronel Pringles a la Ciudad de Buenos Aires y de aquí a todo el planeta. Así que te damos, delante de los micrófonos, un abrazo gigantesco, un cariño enorme, felicitaciones por tu gestión. Y reitero, los mejores deseos para el año venidero.
Bueno, yo quiero agradecerte. Siempre Soy un eterno agradecido de todo el apoyo que me has dado desde lo institucional, con la experiencia previa que vos has recogido en todos estos años de compromiso cooperativo, pero fundamentalmente porque siempre sos muy generoso para conmigo, me llenás de halagos que son poco merecidos, y sinceramente con lo único que puedo responder es con esfuerzo, con sacrificio, con trabajo. Eso sí lo sé hacer, eso sí estoy dispuesto a hacerlo. El esfuerzo para mí deja de ser esfuerzo cuando hago las cosas que realmente me apasionan, que son mi modo de vida, el de mi familia, y es lo que puedo devolver ante tanta generosidad de parte tuya y de parte de todos los integrantes de este hermoso movimiento cooperativo que tenemos en nuestro país.
Ariel, muchísimas gracias, y les recuerdo a nuestros oyentes que hemos dialogado placenteramente con el doctor Ariel Huarco, presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad.
Y ya nos vamos, como dijimos, este es el último programa del año, y tanto Liliana como yo, como Silvia Porritelli, como todo nuestro equipo de la producción, Ernesto Horvath y Daniel Alvarenga, nos hemos ganado el derecho del descanso. Pero no nos vamos así nomás, sino que les deseamos a todas y todos nuestros oyentes, en primer lugar, muy buena salud. Que tengan un excelente 2016, que podamos incrementar nuestra capacidad de interpretación y transformación de la realidad por el bien de todas y todos. Para todas y todos, muy feliz Navidad y un excelente Año Nuevo.
Y bueno, yo quiero decir también que, bueno, que es un buen momento esto de las fiestas para repensarnos como sociedad, repensarnos en un mundo complicado, estar cerca de los afectos, estar cerca de los amigos, estar cerca de aquello que nos hace bien para fortalecernos, para sentir que, bueno, que vamos a tener que seguir peleando por lo que ganamos y no queremos perder, por lo que todavía nos falta, cada uno en donde sabe que lo debe hacer y como pueda. Ese es mi deseo, que estén muy bien con ustedes mismos, muy bien con todos los que quieren, y bueno, y juntos. Y nos vamos entonces con una canción que viene a cuento de todo esto que estamos diciendo, se llama Resistiré, en una versión más bien yacera de la española Sandra Carrasco, y es como una muy buena despedida para este momento, hasta el año próximo. Como dijo Edgardo, nos vemos el sábado 5 a partir de las 8 de la mañana, 5 de marzo del 2016, y como dice la canción, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Y resistiremos juntos, hasta el año que viene.
Cuando pierda toda la partida, cuando duerma con la soledad, cuando se me pierdan la salida y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me ponga contra la pared, resistiré. Piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero sigue siempre en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.
cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero sigue siempre en pie. Resistiré.